tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión del workshop sobre aciertos y errores legislativos. En esta oportunidad nos va a acompañar exponiendo Francesco Ferraro, que es doctor por la Universidad de Milán, licenciado en Filosofía por la Universidad de Pisa, autor de numerosos artículos publicados en revistas italianas e internacionales, capítulos de libros sobre diferentes temas de filosofía y teoría del derecho y tres libros. En relación con los temas de este seminario, se señalan los capítulos del libro Legisprudenza e I problemi della giustificazione legislativa, Razionalità e irrazionalità del legislatore y Legislación Nudging hacia una redefinición adecuada. Con Silvia Sorseto, además de su último libro Racionalidad Legislativa e Motivaciones de la Ley. Ha sido actualmente profesor titular en la Universidad de Milán y ha sido profesor visitante en la Universidad de Génova. No sé si nos estás escuchando, Francesco, me parece que sí, ¿nos estás escuchando?
Dijo que sí. Sí.
Bueno, si es así, si nos escucha.
Ahora sí.
Sí.
Ahora sí os escucho. Sí.
Bueno, muchas gracias y adelante.
Vale, ¿puedo hablar?
Sí, perfecto.
Vale, fantástico, se me oye perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Carolina, a Jordi, a todas vosotras y vosotros. Me habría encantado estar ahí con vosotros, pero no ha sido posible. Muchas gracias a Carmen también, obviamente, y a todos los organizadores y organizadoras. Voy a compartir pantalla y... un momento. Vale. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien?
Sí, perfecto.
Vale, muy bien. Vale, hoy hablaré de comunicación legislativa estratégica y legislación comunicativa. Ejemplos de legislación simbólica. He visto que también Carolina después va a hablar de legislación simbólica y no sé si voy a tener la posibilidad de estar conectada, no sé si el sistema lo permite, porque me interesaría muchísimo. Tanto Carolina como yo hemos trabajado en este tema, que nos parece extremadamente interesante y con enfoques, yo creo, parcialmente diferentes, pero muy compatibles. El primer problema que voy a plantear es el problema de proporcionar una definición de legislación simbólica. Es una definición de la que yo creo hace mucha falta, porque se utiliza mucho el sintagma de legislación simbólica sin precisar qué se quiere decir. Normalmente se habla de legislación simbólica, sobre todo en el derecho penal, pero no solo en el derecho penal, como legislación defectuosa. Se habla de leyes simbólicas como leyes que faltan de claridad o de precisión lingüística. Se habla de leyes simbólicas como leyes difíciles de seguir, de acatar o de aplicar. Son leyes muchas veces que no consiguen sus supuestos objetivos y que faltan también muchas veces de previsiones secundarias para su ejecución. Es decir, son leyes defectuosas normalmente cuando se habla de legislación simbólica. Y muchas veces se asume que es así y se utiliza simplemente legislación simbólica para referirse a legislación fundamentalmente inútil y defectuosa. Y muchos penalistas llegan a tipificar, categorizar los tipos de legislación simbólica de acuerdo con cómo no funcionan. Es decir, de acuerdo con sus defectos respecto a la protección del llamado bien jurídico. Y entonces la legislación simbólica normalmente se presenta como legislación instrumentalmente irracional, en el sentido de que es una legislación que no consigue los objetivos supuestos que tendría que conseguir. Y también se habla de legislación simbólica, tanto entre los juristas como entre los sociólogos del derecho y teóricos del derecho, como Atienza, por ejemplo. Se habla también de legislación simbólica frecuentemente como legislación que es irracional instrumentalmente respecto a los objetivos declarados o más evidentes, pero sí cumple con otras funciones. Hay una discrepancia entre diferentes funciones, las que Merton llamaba funciones manifiestas de legislación, por un lado, y funciones latentes. Y por esta discrepancia entre funciones manifiestas y latentes, parece apuntar, como subrayaba Aubert, a objetivos escondidos. Es decir, es sospechosa esta discrepancia muchas veces. Es una legislación que no puede ser tan irracional, no es posible que cumpla tan mal con ciertas funciones, pero sí cumple bien con otras funciones, funciones que pueden ser políticas, ideológicas y de otro tipo. Entonces, será que es una legislación que en realidad tiene otros objetivos, que no son los objetivos declarados. Por tanto, la legislación simbólica se considera también muchísimas veces como legislación engañosa, de alguna manera. Si los legisladores hacen como si estuvieran intentando solucionar algún problema, pero en realidad están haciendo otra cosa, no les interesa solucionar ese problema. Pero digamos que yo creo, y otros y otras como Carolina, creemos que haría falta una definición de legislación simbólica que sea más moralmente neutra. Una definición que se pueda aplicar para entender de qué fenómeno se está hablando. Y a falta de una definición mejor, mi idea, mi propuesta, es que se utilice legislación simbólica, el sintagma legislación simbólica, con el significado de legislación cuyas funciones simbólicas prevalecen. Es decir, legislación en las que las funciones simbólicas son más importantes. Simplemente. Y estoy de acuerdo con Carolina, que en un reciente artículo en la revista catalana de Dret Públic habla de legislación primordialmente simbólica o primariamente simbólica, es decir, que no es solo simbólica, pero se puede caracterizar como simbólica porque los aspectos simbólicos prevalecen. Y la definición que ofrezco es una definición que, digamos, se funda en un juicio sobre el valor de las funciones de esta legislación. Y obviamente, como todos los juicios de valor, es un juicio que creo que es un juicio, digamos, no objetivo. Pero yo creo que puede servir, de todas maneras, esta definición de legislación simbólica. Las funciones, pero no nos dice qué son las funciones simbólicas. Las funciones simbólicas son las que la ley cumple cuando se interpreta como símbolo. ¿Qué quiere decir cuando se interpreta como símbolo? Cuando, esa es la idea de Van Klink, cuando la ley adquiere un significado que va más allá del significado más evidente o inmediato. Un significado que va más allá del significado convencional, no sé si se puede hablar de significado literal en este caso, pero digamos que adquiere otro significado. Por lo menos esta es la definición de momento, digamos, más persuasiva que he encontrado. Es la definición de Van Klink que dice que fundamentalmente las funciones simbólicas son cumplidas cuando lei adquiere una segunda capa de significado. La segunda capa de significado que si se añade a la primera capa, digamos, la capa más evidente del significado, consistiría en ese significado con el que se crean relaciones jurídicas en sentido peldiano. Y la primera capa serviría, la primera capa de significado, serviría para la aplicación de la ley, fundamentalmente, para entender qué obligaciones, qué obligos, qué derechos, qué deberes, qué poderes, etcétera, tenemos que sacar con, interpretando las disposiciones. Y la segunda capa simbólica se interpreta, en cambio, como expresiva de otro mensaje, que se añade a ese mensaje, que es un mensaje fundamentalmente reducible a relaciones jurídicas en sentido pelviano. Y en ese sentido, Van Klink cita a Umberto Eco, y para Eco, interpretar algo como símbolo es el resultado de una decisión pragmática. El intérprete decide tomar algo como símbolo cuando toma algo que ya tiene una función como signo, una función sígnica, que para Eco es un significado codificado, y se le atribuye otro tipo de significado. Pero el signo original mantiene su significado. Es decir, cuando se decide interpretar, por ejemplo, una disposición de ley como símbolo de algo, la disposición mantiene su significado, la que Van Klink llama la primera capa de significado más evidente, pero se le añade otra capa de significado, con una decisión pragmática, tomar algo como símbolo. Es decir, es una diferencia entre signo y entre símbolo, que es una diferencia no semántica, es una diferencia pragmática de cómo utilizamos los textos. Y algunas consecuencias de la redefinición que he intentado proponer, es decir, de legislación simbólica, simplemente como legislación cuyas funciones simbólicas prevalecen respecto a las otras, es primero que, y en esto comparto totalmente la posición de Carolina, que puede haber legislación más o menos simbólica, que pueden prevalecer más o menos respecto a las otras funciones, las funciones simbólicas de la legislación. Otra consecuencia es que el juicio de simbolicidad, o sea, el juicio de que se trata de un caso de legislación simbólica, es relativo al punto de vista de quien observa. Es decir, para algunos las funciones simbólicas de la legislación serán más importantes que para otros, entonces para ellos se tratará de un caso de legislación simbólica, para otros no. Y el juicio normalmente de que algo sea un caso, un ejemplo de legislación simbólica, será determinado por la consideración de diferentes factores. La consideración, por ejemplo, de los efectos de la ley, de si los efectos de la ley son efectos concretos o si son efectos de otro tipo. O por la consideración, también podrá ser determinado por la consideración del contexto político. Quien considere que cierta legislación ha sido emanada, producida en un contexto de lucha política, lucha y afirmación de valores por parte de ciertos partidos, grupos, movimientos, considerará que la legislación tiene un valor simbólico extremadamente importante, más importante que otras funciones que la legislación cumple. Entonces considerará la legislación como simbólica. Y también otros factores pueden contribuir a juzgar un caso de legislación como legislación simbólica. Por ejemplo, creo, las intenciones atribuidas a los legisladores. Es decir, quien considere, quien observe un ejemplo de ley y considere que las funciones principales de la ley son, no sé, por ejemplo, que los legisladores querían enviar cierto mensaje, más que querer que la gente cumpliera con la ley o que los órganos de aplicación la aplicaran, entonces quien mira esta situación, quien considere eso, pensará que se trata de un caso de legislación simbólica. Entonces son los intérpretes quienes atribuyen un valor simbólico a la ley. Es la decisión pragmática de los intérpretes. Pero esto no quiere decir que el juicio de simbolicidad, digamos, de cierta ley es completamente subjetivo, porque diferentes individuos pueden compartir el mismo punto de vista sobre la relevancia del aspecto simbólico. o pueden disponer de las mismas informaciones sobre la ley y su impacto. Entonces, mucha gente puede compartir ese juicio. Y se puede también convencer a otras personas del carácter simbólico de la ley. Si se enseñan evidencias, informaciones, de que, por ejemplo, es una ley que se ha emanado en un contexto político de lucha de valores, o una ley que, o por ejemplo, enseñando informaciones sobre las intenciones de los legisladores y legisladoras, es decir, los legisladores de piel y hueso. Entonces, se puede convencer a otra gente del carácter simbólico de la ley. Es decir, se puede volver intersubjetivo, por lo menos, el juicio de simbolicidad de la legislación. Entonces, de acuerdo con esta definición, no es necesario que la legislación simbólica sea ineficaz o inefectiva. O sea, no es necesario que no se acate, ni que no se aplique, ni es necesario, para hablar de legislación simbólica, que sea ineficiente, en el sentido de que sea de alguna manera que no consiga los objetivos declarados a costes aceptables. Y también creo que, de acuerdo con esa definición, no se trata necesariamente de legislación carente de calidad. Puede ser buena legislación en el sentido de la eficacia y efectividad, pero pueden seguir prevaleciendo los aspectos simbólicos. En esto digamos que hay una discrepancia, un desacuerdo entre mi definición y la propuesta de Carolina. No es necesario, tampoco creo, que el mensaje simbólico sea considerado especialmente valioso o importante en absoluto por la comunidad, ni por una parte de ella. No tiene que ver necesariamente con valores considerados muy importantes, sino lo que importa es que se considere simplemente más importante, digamos, el significado simbólico, el mensaje simbólico, se considere más importante que, en cambio, el mensaje que permite aplicar la ley. Es decir, el mensaje expresado por la llamada primera capa de significado. Y también pueden ser los legisladores quienes atribuyan el carácter de legislación simbólica a una ley. Es decir, consideran que quieren explotar la segunda capa de significado, piensan que esa segunda capa de significado simbólico es más importante. Pero no es necesario que haya, digamos, intenciones simbólicas de parte de los legisladores. Porque la ley también puede adquirir sucesivamente carácter simbólico en los ojos de los ciudadanos, por razones quizá totalmente independientes de las intenciones de los legisladores. Y a veces pasa, ¿no?, que se crean símbolos, batallas simbólicas, sobre cosas que al principio no parecían tener mucho valor. ¿Cuándo son los legisladores que utilizan la segunda capa de significado simbólico de la legislación? La legislación puede verse como una forma de comportamiento simbólico. ¿Qué es el comportamiento simbólico? El significado simbólico de la ley puede ser utilizado por los legisladores para enviar mensajes, por ejemplo, mensajes de adhesión a ciertas ideologías o a ciertos valores. Y en estos casos, la legislación se vuelve un ejemplo de comportamiento simbólico legislativo de los legisladores. Comportamiento simbólico es fundamentalmente utilizar el significado simbólico para enviar señales. El comportamiento simbólico ha sido estudiado en la teoría de los juegos, y el comportamiento simbólico es cuando se envía una señal que la gente tiene una característica que la gente quiere que el receptor de la señal crea que la gente tiene, pero que el receptor no puede observar directamente. Los símbolos importan porque la actitud manifiesta de la persona hacia los símbolos dice a los demás algo sobre el carácter de esa persona. La gente confía mucho en estas informaciones cuando tiene que decidir si tener un comportamiento cooperativo. Es decir, muchas veces con nuestro comportamiento enviamos señales, por ejemplo, el comportamiento de saludar la bandera o en cambio el comportamiento de quemar la bandera, ¿no? A ver. Sí, vale, muchas gracias. Sí, seguiré conectado. Y sí, es decir, muchas veces nosotros tenemos comportamientos simbólicos que de por sí no tienen ninguna consecuencia concreta particular, pero nos sirven para enviar mensajes a los demás. Y el comportamiento simbólico puede ser el ejemplo que había presentado, el ejemplo de la bandera, saludar una bandera o quemar una bandera, es todo, son formas de comportamiento simbólico que de por sí sirven para enviar señales. Y este tipo de señales ha sido estudiado porque se ha dicho que se utiliza mucho porque es una forma de enseñar aspectos de nuestro carácter que hace que la gente confíe en nosotros o no confíe en nosotros. Es decir, reconocerse en cierta señal es algo que hace que estemos más dispuestos a cooperar con la gente o no dispuestos a cooperar con la gente. Y la ley puede servir para enviar este tipo de mensajes simbólicos a grupos diferentes en la sociedad, obviamente. La ley puede servir a los legisladores para enviar este tipo de mensajes a su electorado, a grupos concretos, a grupos específicos, grupos de interés, etc. Y para enviar dichas señales, estas señales, las leyes explotan normas sociales que codifican su significado. Es decir, son las normas sociales que hacen que cierto comportamiento, que de por sí no significaría absolutamente nada, tome cierto significado simbólico. Y las normas sociales, en este sentido, pueden interactuar con la legislación. Se pueden lanzar, los legisladores pueden lanzar símbolos nuevos y proponer nuevas asociaciones simbólicas. Se pueden lanzar símbolos nuevos, por ejemplo. El ejemplo que hacía Eric Posner de la diapositiva precedente era que durante el llamado macartismo, ¿no?, en Estados Unidos, el senador McCarthy lanzó eso de menospreciar, de aislar a los comunistas como una señal muy potente de patriotismo, cuando antes en realidad esto de tomar posiciones contra los comunistas, de hablar mal de los comunistas, de evitar a los comunistas, aislarlos, no se veía como una señal específica de patriotismo. Y en cambio el senador McCarthy consiguió hacer eso, lanzar símbolos nuevos y proponer también nuevas asociaciones simbólicas. Esto también la ley puede hacer, interactuando con las normas sociales, a veces cambiando el significado de ciertas normas. Y cuando se hace conscientemente por parte de los legisladores, en ese caso los legisladores actúan como los que Carl Sunstein ha llamado norm entrepreneurs, empresarios de normas sociales, porque están actuando como gente que quiere lanzar nuevas normas sociales, cambiar normas sociales, ¿no? Esos son los empresarios de normas. Otras veces los comportamientos pueden adquirir un significado simbólico de forma totalmente espontánea, debido a circunstancias contingentes, pero los legisladores pueden intentar cambiar las normas sociales, interactuar con las normas sociales, lanzar señales nuevas, símbolos nuevos, etc. La legislación simbólica puede presentarse a veces como comunicación legislativa estratégica, en algunos casos. El comportamiento de los legisladores a menudo es un comportamiento estratégico y André Marmor ha observado que este comportamiento estratégico de los legisladores incluye también la comunicación legislativa. Y para Marmor esto conlleva consecuencias para aplicar el modelo de las implicaturas de Grice al lenguaje jurídico. Porque el hecho de que la comunicación legislativa a veces no sea cooperativa, sino estratégica, hace que no se puedan aplicar las máximas de Grice. Para Marmor, la indeterminación en el derecho puede ser debida a aspectos pragmáticos, entre otros aspectos. Puede haber indeterminación debida también a aspectos semánticos, pero también a aspectos pragmáticos. Y la indeterminación pragmática se presenta cuando no se aplican las implicaturas gricianas debido a la naturaleza no cooperativa de la conversación, de la comunicación. ¿Y cuándo pasa esto? Pasa muy a menudo con las conversaciones entre los legisladores, por ejemplo. Las conversaciones entre legisladores dentro de las asambleas parlamentarias son frecuentemente conversaciones estratégicas y no son cooperativas. Por ejemplo, un cierto legislador o legisladora, miembro del Parlamento, quiere emanar un texto de ley P, entendiendo que este texto de ley implique cierta consecuencia jurídica Q. Otro legislador, en cambio, puede estar de acuerdo con emanar ese texto de ley P, pero entendiendo que implique exactamente lo contrario, no Q. Y típicamente las asambleas parlamentarias comprenden centenares de miembros, y esto añade obviamente incertidumbre sobre quién cuenta como parte relevante en la conversación legislativa y qué cuenta como contribución relevante a dicha conversación. No se sabe si cuenta como contribución más relevante la contribución del miembro del Parlamento que quería que P implicara Q, o la contribución dell'altro membro del Parlamento che queria che P implicara non Q. Y el resultado es que algunas decisiones legislativas son tácitamente aceptadas como incompletas. Y cuando pasa eso, las decisiones reales son demandadas a los órganos de aplicación. En otros casos, la comunicación estratégica no es la comunicación no cooperativa entre diferentes miembros del Parlamento, sino es la comunicación entre las asambleas legislativas por un lado y los órganos de aplicación por otro lado. Por ejemplo, los legisladores a veces comunican intencionadamente al público cierto mensaje, quieren dar cierta impresión al público, quieren que el público interprete la ley de cierta manera, pero en cambio envían a los órganos de aplicación otro mensaje diferente. Es el fenómeno que llama Marmor de Legislative Double Talk. Y eso es posible gracias a cierta separación acústica entre el público en general y los oficiales. La separación acústica entre los ciudadanos y los órganos de aplicación es una idea de Meir Dan Cohen en un artículo de 1984. Y Dan Cohen enseña cómo a veces el mensaje que llega al público, el mensaje que llega a los órganos de aplicación, es un mensaje muy diferente, a veces incluso contradictorio. E incluso, para Dan Cohen, a veces son posibles estrategias de transmisión selectiva por parte de las legislaturas. Es decir, las legislaturas intencionadamente pueden enviar cierto mensaje a los órganos de aplicación y a los oficiales, pero otro mensaje, un poco diferente o muy diferente a veces, al público. El primer caso de comunicación estratégica, entonces, vamos a ver si estos fenómenos se pueden considerar ejemplos de legislación simbólica, si la comunicación estratégica legislativa es un ejemplo de legislación simbólica. Yo creo que el primer caso de comunicación estratégica, es decir, la comunicación estratégica entre diferentes legisladores en el sentido de miembros de asambleas parlamentarias, el primer caso puede causar la producción de legislación simbólica, cuando en realidad la decisión final es dejada a los órganos de aplicación. El producto de esta comunicación estratégica es la que Kinderman llamaba en los años 80 legislación de compromiso, noción esta también adoptada por Van Klink. Es decir, que en este caso Lo que importa no es que se llegue a entender bien cuáles obligos, derechos, deberes, poderes, etcétera, se tienen que aplicar, sino que hay otro efecto que se busca, y es un efecto simbólico, que es el efecto de, en este caso, comunicar a diferentes grupos que se ha escuchado su voz, que todos han sido escuchados, o también permitir que diferentes partidos, diferentes partes políticas comuniquen a su electorado la impresión que han podido contribuir a que sus valores sean reflejados por la ley. Es decir, otro, en este caso, prevalecen otras funciones, las funciones simbólicas de la legislación. El segundo caso, en cambio, la comunicación estratégica entre legisladores y órganos de aplicación. En este segundo caso, es posible que contingentemente estemos delante de casos de legislación simbólica, pero no es necesario que se trate de legislación simbólica. Es legislación simbólica cuando se atribuye a los legisladores la intención de dar la impresión que están haciendo algo, cuando en realidad están haciendo otra cosa. Si se atribuye, si se considera que esta era la intención de los legisladores, entonces se puede hablar de legislación ilusoria. Es decir, en ese caso la intención atribuida a los legisladores es un factor que determina nuestro, nuestro juicio de que estamos delante de un caso de legislación simbólica. Se puede hablar de la que Kinderman había llamado legislación ilusoria. Es una legislación que explota la capa de significado simbólico más que la primera capa. Se utiliza la capa de significado simbólico para comunicar una impresión que en realidad no se corresponde a la realidad. En cambio, si se considera que son igualmente importantes tanto el acatamiento por parte de los ciudadanos como la aplicación por parte de los órganos, entonces no se hablará en sentido estricto de legislación simbólica, porque digamos que en este caso será igualmente importante el mensaje preciso que se comunica a los ciudadanos como la aplicación por parte de los órganos. Ejemplos de estos: Dan Cohen hablaba de las circunstancias eximentes, como el estado de necesidad, que puede traducir más o menos el término duress. Dan Cohen decía que a veces, por ejemplo, en el derecho penal se puede mantener el estado de necesidad como circunstancia eximente en el derecho procesal. Eso es posible, digamos, en el sistema estadounidense del que hablaba Dan Cohen, pero en cambio quitarlo o no considerarlo o no preverlo en la definición del delito. En este caso, ¿qué se hace? Se comunica a los ciudadanos que la ley está siendo muy dura con los que cumplen ese delito, pero en cambio se está dejando a los órganos de aplicación cierto margen de, digamos, para de legalidad, ¿no? De cierto margen para aplicar, en cambio, circunstancias como el estado de necesidad. Y hay casos en los que eso puede funcionar, es decir, se van a obtener los dos resultados. Será que los ciudadanos acaten con la ley, o sea, respeten y tengan esa idea de que ese delito se perseguirá con mucha severidad, pero en cambio también se puede obtener que los órganos de aplicación tengan espacio, tengan sitio para poder aplicar consideraciones, digamos, de como el estado de necesidad, como la duress, para ser más razonables luego en la aplicación de la pena. Otro caso de legislación que podría ser simbólica o no serlo. Para algunos autores, entre estos Van Klink, entre las funciones simbólicas de la legislación se encuentran las funciones comunicativas. Funciones comunicativas que consisten en la creación de un vocabulario compartido, de un marco para la discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que se aprueban leyes para, en realidad, sin un sentido, no son leyes que ya permiten atribuir un sentido preciso a las palabras. Son como leyes que no se sabe en realidad muy bien todavía qué quieren decir. Pero los legisladores pueden utilizar estas leyes para ofrecer, para empezar a ofrecer un vocabulario para poner estas cuestiones, debatir estas cuestiones en términos jurídicos con cierto vocabulario y ofrecer un marco para la discusión. Ejemplos de esto son para Van Klink y otros autores el llamado soft law. Para estos autores, en el soft law hay una discrepancia, el derecho blando, digamos, una discrepancia entre las previsiones sustanciales y las previsiones secundarias para la aplicación. Es decir, muchas veces en el derecho blando no se sabe luego cómo se aplicarán, si se aplicarán las directivas contenidas en el derecho. Y parece que no es central con ese derecho crear obligos y otras relaciones jurídicas. Pero en estos casos, sostienen estos autores, que dejar una discrepancia entre lo que se dice y luego lo que se hace puede ser una elección razonable por parte de los reguladores. Es decir, dejar ciertas partes del derecho como blandas, sin previsiones secundarias precisas para su aplicación, sin sanciones, etc., puede ser el resultado de una elección razonada por parte de los legisladores, no de una negligencia. Porque, para estos autores, las normas en la legislación comunicativa son normas aspiracionales, se dice. Normas aspiracionales no son normas definitivas todavía. Tomarán vida gracias al hecho de que diferentes miembros de la comunidad interpretativa ofrecerán diferentes versiones de posibles significados de ese derecho y cómo se tendría que aplicar y qué consecuencias jurídicas tendría que tener. Y los aportes de esos diferentes miembros harán que las normas tomen vida, que se vuelvan de normas aspiracionales a normas en sentido estricto. Tanto el debate en la sociedad como el debate en las instituciones y entre las instituciones contribuye a la progresiva atribución del significado más preciso a estos textos. A poco los textos van tomando un significado más preciso. Y las contribuciones a este debate en la comunidad interpretativa pueden venir tanto de decisiones judiciales o administrativas, como también de diferentes otros actores. Pueden venir de declaraciones explicativas de los legisladores. Pueden venir también de artículos académicos estas contribuciones. Y a pesar de la falta de directivas precisas, la legislación comunicativa en este sentido puede introducir efectos sociales verificables, tanto los comportamientos de la gente como la manera de hablar y de pensar. Uno de los ejemplos eran las que estos autores enseñaban, eran las leyes que se aprobaron en Holanda, porque se trata en su gran mayoría de autores holandeses, para la paridad de géneros en el trabajo. Y al principio esa legislación parecía una legislación otra vez puramente simbólica en el sentido de inefectiva, porque era una legislación muy defectuosa, se consideraba que era una legislación cuya función era la de aplicarla, de crear obligos, derechos, etc. Pero era una legislación que también permitió a poco cambiar la manera de hablar y de pensar de la gente. Era una legislación que a poco se desarrolló gracias a las contribuciones de diferentes actores en la sociedad que tenían que dar significado a expresiones muy vagas, muy imprecisas, como igualdad entre sexos, etc. Ese tipo de legislación, dicen estos autores, también puede servir para proporcionar argumentos para utilizar en debates jurídicos. En este caso se trata de legislación con una específica función retórica. Entonces, ¿se puede hablar de legislación simbólica en este caso? A primera vista, la legislación comunicativa en este sentido y el derecho blando, como lo entienden estos autores, tienen aspectos muy importantes en común con la legislación simbólica. En primer lugar, las dos no cumplen con sus funciones más relevantes por medio de la creación de deberes, obligos, derechos, etc. En segundo lugar, las dos no confían directamente en la aplicación judicial o administrativa. Y algunos, en tercer lugar, algunos caracteres semánticos de las disposiciones son comunes. Por ejemplo, los llamo caracteres semánticos porque es Van Klink que los categoriza como caracteres semánticos, como indicios semánticos de legislación simbólica. Por ejemplo, la discrepancia. Discrepancia en el sentido de que hay una discrepancia entre previsiones primarias y previsiones secundarias que servirían para aplicar las previsiones primarias. Es decir, muchas veces faltan las previsiones secundarias o son insuficientes. O la vaguedad. La vaguedad también es un carácter semántico en común. Y para Van Klink, este tipo de legislación, la legislación comunicativa, es simplemente la cara positiva de legislación simbólica. Van Klink llega a decir que para legislación simbólica en sentido malo se tendría que hablar de legislación simbólica, pero en sentido bueno se tendría que hablar de legislación comunicativa. Es decir, son la misma cosa, pero juzgada de forma diferente, evaluadas de forma diferente. Y para Van Klink, este tipo de legislación comunicativa responde a un modelo que él llama legislación como símbolo, el modelo LAS, Law as Symbol, en el que la ley se utiliza no como un instrumento para los fines de los legisladores, que sería el clásico modelo, la clásica concepción de la ley, el modelo Law as Instrument, ley como instrumento, sino que en la legislación como símbolo se utiliza la ley de manera, dice Van Klink, interactiva, promoviendo la participación de todos los actores sociales. Es decir, no una legislación vertical que llega de los legisladores al pueblo para que la gente se conforme con objetivos decididos por los legisladores, sino en cambio una legislación más horizontal que promueva inclusividad, responsividad y reciprocidad. Pero si vamos a mirar mejor los caracteres de esa legislación comunicativa, en realidad no está muy claro cuáles serían, en este caso, las funciones simbólicas de la ley, es decir, las funciones que la ley cumple por medio de la segunda, de la llamada segunda capa de significado, la que Van Klink mismo llama una segunda capa de significado simbólico. Es decir, no se entienden cuáles serían las funciones simbólicas que la ley cumple cuando los intérpretes toman una decisión pragmática de interpretar en modo simbólico esa ley. ¿Por qué los intérpretes, por ejemplo, deberían tomar la ley como un símbolo en el caso del derecho blando? ¿Qué quiere decir que interpretan la ley como un símbolo? ¿Y por qué el significado simbólico en este caso es una segunda capa de significado? Parece que falta también la primera capa, o que se trata de entender cuál es la primera capa del significado. ¿Y de qué manera, sobre todo, esto ayudaría el considerar la ley como un símbolo, considerar la segunda capa del significado, de qué manera ayudaría la cooperación interpretativa y la interacción social? Aquí parece simplemente una empresa para establecer la primera capa del significado que falta. Y parecería entonces que legislación comunicativa y legislación simbólica son fenómenos diferentes. Tienen caracteres en común, pero son fenómenos diferentes. A no ser, creo yo, que Van Klink en realidad esté asumiendo otro concepto de símbolo y de significado simbólico. ¿Y cuál podría ser este concepto? Para entender cuál podría ser este concepto, yo creo que hay que mirar a las fuentes de Van Klink y concretamente a la fuente de Umberto Eco. ¿Qué dice Eco sobre el modo simbólico como modo de interpretar? El modo simbólico, dice Eco, no es necesariamente un procedimiento de producción, sino de cualquier manera, y siempre es un procedimiento de uso del texto, que puede aplicarse a todo texto y a todo tipo de signo, mediante una decisión pragmática. Quiero interpretar simbólicamente. Hasta ahora ya lo hemos visto. Que en el plano semántico produce una nueva función sígnica al asociar expresiones ya dotadas de contenido codificado con nuevos segmentos de contenido. Pero ¿cómo son estos nuevos segmentos de contenido? Son máximamente indeterminados y escogidos por el destinatario. Es decir, porque creo que Franklin aquí, sin decirlo, está utilizando esta otra noción, este otro carácter del significado simbólico. Porque está diciendo Franklin simplemente que en este caso los legisladores están lanzando símbolos, símbolos en el sentido de que se trata de algo que tiene significado semántico y se asocia otro significado, pero extremadamente, máximamente indeterminado. Entonces los legisladores están produciendo lenguaje muy indeterminado para que la gente ponga el significado que quiere y empiecen a discutir estos diferentes significados, a construir el significado juntos, pero simplemente se trata en ese caso de utilizar como símbolo en este segundo sentido. No en utilizar como símbolo en el sentido de que quieren que solamente que se atribuya una segunda capa de significado, están utilizando como símbolo el significado de que lanzan algo muy indeterminado y luego dejan que la gente llene de significado más determinado este símbolo, estos signos. En la concepción de eco, de significado simbólico, el símbolo es extremadamente indeterminado respecto a su significado. Y el intérprete tiene amplia libertad de asociaciones. Eco hereda esta concepción del símbolo del etnólogo Raymond Firth y creo, sobre todo, de Jung, de la psicoanálisis de Jung. Jung dice, el símbolo es símbolo mientras que no sepamos muy bien qué quiere decir. Sabemos que representa algo, sabemos que lo representa perfectamente, pero en el momento en que sabemos precisamente qué quiere decir, entonces ya no es un signo, un símbolo y se vuelve signo. Y Eco está heredando esta idea de que los símbolos dejan una amplia libertad de asociaciones a los intérpretes. Porque para Eco el significado simbólico no es un significado codificado. Entonces el significado simbólico no es solo una segunda capa de significado. Tiene ciertos caracteres que son que principalmente este carácter de no ser significado codificado. Y Van Klink, cuando habla de legislación comunicativa como ejemplo de legislación simbólica, se refiere a utilizar la ley como símbolo en este segundo sentido. Es decir, los legisladores lanzan un objeto dotado de función sígnica a la gente, a los ciudadanos, para que los intérpretes vayan atribuyendo sus significados diferentes a ese objeto. Y que de esta atribución de significados muy diferentes, muy libre por parte de los intérpretes, tendría que a poco que salir, que establecerse un significado más determinado. Entonces, la noción de significado simbólico como significado constitutivamente indeterminado se sobrepone a la noción de significado simbólico como simple segunda capa de significado. Ahora, el problema principal en este caso, y con esto cierro, es que esta noción de significado simbólico yo no creo que funcione para referirse a la legislación simbólica. ¿Por qué? Porque el significado simbólico, llamado significado simbólico de la ley, cuando se habla de legislación simbólica, a menudo es muy, muy preciso. Porque, como he dicho, muchas veces son las normas sociales que establecen cuál es el significado de ciertos símbolos. Las normas sociales serán muchas veces, más indeterminadas que otro tipo de normas, pero no es del todo indeterminado, impreciso. Los intérpretes no tienen toda la libertad del mundo en asociar significados nuevos a esos símbolos. Y de la misma manera, muchas veces cuando los legisladores envían señales, y hablo de señales, con los símbolos se sabe muy bien qué tipo de señales quieren enviar, ¿no? No son significados muy imprecisos, sino a veces que son significados muy precisos. Muchas gracias.